Regresamos a la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Ya son las 7:05 y han sido francamente tristes, conmovedoras, indignantes las escenas e imágenes que hemos visto en torno al accidente, a la explosión de la pipa de gas con 49,000 litros de este combustible que ha provocado la muerte de 9 personas, entre ellas varios jóvenes, algunos menores, un estudiante de la UNAM y esta abuelita que protegió con su cuerpo, que se convirtió en escudo humano para proteger a su nieta de 2 años. Finalmente, el día de ayer murió, pero hay críticas en las redes sociales y acusan al gobierno capitalino de haber ordenado que se taparan los baches en la zona donde fue el accidente. Aquí se estaría alterando una escena del crimen. Parece difícil que eso haya sucedido, pero hay imágenes donde acusan al gobierno de Clara Brugada de tratar de, digamos, borrar algunas muestras de las malas condiciones en las que se encontraba ese tramo de Iztapalapa, debajo del puente La Concordia.
Sí, justo ayer que veía las transmisiones en vivo de una televisora nacional, me llamaba la atención el hecho de que el reportero estuviera normalizando el hecho de que ya están pintando las columnas, ya vinieron a limpiar, a barrer, a reparar, y cuestionamos en la redacción, a ver, esa es una escena del crimen, exacto, no tendrían por qué estar alterando, exacto, nada en absoluto. Y ya después llegaron los peritos y estaban midiendo los pisos y tú decías, bueno, aquí hay algo extraño, no lo sé, no soy experto, pero sí me llamó mucho la atención que en una circunstancia de esas características se haya tratado de remover todo tan rápido. Y pongo un ejemplo, aunque con las debidas proporciones, el incendio de la tienda departamental acá en Zapopan, que duró colapsada tanto tiempo, en espera de que llegaran, pues sí, los peritos que hicieron su trabajo, la fiscalía y después la aseguradora. Y aquí ya al día siguiente el gobierno de la Ciudad de México estaba barriendo con todo. Es una situación muy, muy extraña.
Ya había acusado una deportista de que un bache provocó que saliera de la competencia. Un bache te puede quitar la vida, puede provocar un accidente. Por eso es tan importante que las autoridades municipales se apliquen en los servicios y se apliquen en esto que parecería no tiene importancia porque lo hemos normalizado.
Así es.
No es normal que las condiciones de las carreteras y de las calles estén así. Así es de que se está investigando, por supuesto. Uno de los factores es posible exceso de velocidad de la pipa, otro también las condiciones de la carretera.
Y hablando de desafortunadas coincidencias, en la Ciudad de México, antes justo de este accidente, un par de días antes, se ha dado cuenta de un video que creo que es la Avenida Agraria, le llaman, había un bache con una llanta. Y entonces, al avanzar los vehículos, un motociclista no se percata del bache, la motocicleta se atora en el bache, él cae a un costado y un camión de volteo lo aplasta y lo mata.
Sí.
Entonces, un bache te puede
exactamente
matar.
Exactamente, exactamente. Bueno, y consultamos, Víctor, el asunto del juicio político. Y en términos generales, en México se puede hacer juicio político al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consejeros de la Judicatura, a secretarios de despacho, en este caso ellos no tendrían, por ejemplo, fuero, al fiscal general de la República, a gobernadores, a legisladores locales, a magistrados de tribunales locales y a otros servidores públicos de alto nivel. La procedencia del juicio político está ligada a violaciones graves a la Constitución, a leyes federales, al manejo indebido de recursos públicos o a actos. Aquí podría ser el argumento del abogado que presenta esta solicitud de juicio político, actos que perjudiquen los intereses públicos.
Y bueno, el dato que hacía falta, según el texto que estamos revisando, la última reforma fue publicada el año pasado, fue el 14 de marzo del año pasado, y en uno de los apartados del artículo 97 de la Constitución del Estado señala que se aplicará el juicio político así como a los titulares de organismos públicos descentralizados y empresas que de participación estatal y municipal mayoritaria, o sea, en este caso ya aplica para el sí. CIAPA, ahí está entonces la aclaración.
Bien, por cierto, hablando del Poder Judicial, ahorita que lo mencionábamos en esta información, nos informan que el Poder Judicial Federal y Estatal no trabajarán el lunes. Manda saludos y excelente fin de semana, igual para usted, aunque no quiso que mencionáramos su nombre, pero muchas gracias por hacer la referencia. No hay trabajo el próximo lunes.
José Luis Jiménez Castro me recuerda de la motociclista mujer que falleció hace 5 días al caer en un bache en Juanquil Preciado, en Zapopan, aquí
sí,
también. Entonces,
sí, sí, sí.
Pues por eso llama la atención el hecho de que haya denuncias de que en aquel lugar del accidente de la pipa había baches, y luego llegaron a hacer la remodelación de la carpeta asfáltica.
Y reiteramos, a veces las autoridades le apuestan a la desmemoria de la población o a la corta memoria, porque terminará el temporal y se olvidará el tema de las inundaciones y las condiciones en las que se encuentran las calles, y creo que a usted le tocaría exigir que la autoridad cumpla con su trabajo.
Así es, y tenemos que ser todos parte de la solución. Uno, pagar los impuestos, pero dos, más, exigir que con ese dinero se aplique.
Que se aplique bien el dinero.
Exactamente.
¿No? En fin, vámonos a la efeméride musical y regresamos con la información de nuestros compañeros reporteros.
Reporte meteorológico.
Y saludamos a Julio Zamora del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ya decían que nos dice el auditorio que se vayan por ahí, Julio, algunas nubes, parece que va a llover. Adelante con el reporte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gris? Muy buenos días, auditorio. Sí, es correcto, no solamente aquí en el estado, les voy dando las particularidades generales. En el contexto nacional tenemos a esta ya depresión tropical que está cruzando frente a las costas del sur y a el occidente. Al momento se mantiene con un desplazamiento paralelo a las costas, sin embargo, sí, su nubosidad estará dejando lluvia hacia el sur, centro, occidente, y también por el lado del noroeste se tendrá lluvia el día de hoy. Particularmente en Jalisco también se tiene la condición para que desde estas horas de la mañana comience a presentarse lluvia a intervalos y continúe el resto del día, principalmente hacia el sur del estado, zonas montañosas y parte de la costa. En el interior de Jalisco, hacia el centro, donde se encuentra área metropolitana de Guadalajara, también hay condiciones para que en algunos momentos de estas horas de la mañana, en algún punto del polígono metropolitano se pueda presenciar lluvia. Sin embargo, por la tarde y noche es donde se tiene la mayor probabilidad para que se presenten chubascos con actividad eléctrica hacia el sur, hacia el occidente, oriente de Jalisco y también en área metropolitana de Guadalajara, por lo que hay que estar atentos con estas condiciones meteorológicas. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima estaría sobre los 25 a 28 grados en área metropolitana de Guadalajara y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer, la temperatura mínima se sigue manteniendo sobre los 15 a 18 grados en área metropolitana de Guadalajara, más fresco para el resto del estado, con excepción de la costa, que estarán un poco más cálidos. Esto para el día de hoy. Mientras que hacia el fin de semana también tenemos la probabilidad de que por la tarde principalmente se esté presentando lluvia en las diferentes regiones de Jalisco, al igual que área metropolitana de Guadalajara. Entonces sí hay que estar atentos con el radar Doppler, porque nuevamente reitero, es probable que por estas horas de la mañana se pueda presentar algún episodio de lluvia hacia el interior de Jalisco, en el polígono metropolitano, siendo más probable que por la tarde se presenten algunos chubascos. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes.
Y fue para ustedes, Víctor. Buen fin de semana. Un saludo.
Buenos días.
Reporte meteorológico.
Continuamos con información local. Nos vamos a la línea telefónica. Edgar Flores, adelante.
Gracias, compañeros. Muy buenos días. De nueva cuenta para ustedes y para el auditorio. Comentarles, ayer en esta rueda de prensa semanal del Gabinete de Seguridad de Jalisco, se tocó el tema y se confirmó lo que ya se había consignado el pasado martes en torno al caso del asesinato de un hombre de 40 años, por el cual un adolescente quedó detenido y presentado ante un ministerio público. Les platico el contexto. Este adolescente fue capturado la noche del martes en la colonia San José del 15, en este municipio del Salto, señalado de haber causado la muerte de este hombre de 40 años, presuntamente a golpes. Lo que argumentó el adolescente es que él fue víctima de la privación de su libertad y posteriormente drogado y luego abusado sexualmente, por lo cual dijo cuando recobró la conciencia únicamente se defendió. Ayer Blanca Trujillo, quien estuvo en representación del fiscal Salvador González de los Santos, confirmó que hacía unas horas, es decir, prácticamente durante la madrugada, el adolescente fue liberado luego de que el Ministerio Público encontrara elementos suficientes para acreditar que actuó bajo legítima defensa. Si les parece, vamos a escuchar lo que declaró Blanca Trujillo en torno a este terrible caso.
Esta persona acaba de alcanzar la libertad hace unas horas. Se acredita que efectivamente actuó en legítima defensa, toda vez que él en un inicio recibe agresiones por parte del hoyo occiso. Entonces, el Ministerio Público consideró que había elementos suficientes para acreditar que este adolescente actuó para salvaguardar su integridad.
Lo que se sabe de este adolescente es que se perdió al abordar una unidad de transporte público cuando bajó, pues para intentar regresar, tomó un taxi y fue este conductor del mototaxi quien lo privó de la libertad, lo introdujo a la fuerza a esa finca de la colonia de San José del 15, posiblemente se suministró con un enervante, abusó sexualmente de él, y cuando el adolescente, insisto, recobra la conciencia y se percata lo que había ocurrido, pues se defiende y a golpes le causa la muerte. El adolescente, ya como escucharon, pues libre, luego de que se acreditaba que únicamente se defendió de este delito. Y comentarles rápidamente, compañeros, lo que ocurrió durante la madrugada de hoy en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Dos hombres que fueron atacados a balazos en la colonia Jardines de la Calera de Tlajomulco fueron llevados por su familia a bordo de un auto particular, quienes por alguna razón pues decidieron o pensaron que era la vía más pues accesible para que recibiera atención médica, llegar hasta la puerta de las llegadas internacionales de la central aeroportuaria. A bordo del vehículo se estacionaron en el área de ascenso y descenso de viajeros, pidieron auxilio y las primeras alertas se encendieron por parte del personal de seguridad privada. Posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional. Efectivamente, en el asiento trasero, un sexagenario pues estaba con múltiples impactos inconsciente. En el asiento del copiloto, otro hombre que también recibió múltiples impactos, este aproximadamente entre 35 y 40 años. Y al arribo de los paramédicos, tanto privados del propio aeropuerto como municipales de Tlajomulco, se confirmó que el hombre de la tercera edad estaba muerto, mientras que el otro agonizaba con varios impactos, principalmente en el tórax y en los hombros. Fue llevado a recibir atención médica hasta la sala de urgencias más cercana, y lo que se sabe es que cuando estaban afuera de su vivienda en esta colonia Jardines de la Calera, fueron atacados por sujetos quienes a sangre fría arribaron hasta el domicilio y le dispararon en múltiples ocasiones para después escapar. Finalmente la familia decide llevarlos hasta el aeropuerto y es ahí donde pues el hombre queda muerto a bordo del auto. Se aplica el protocolo de primeros respondientes por parte de los efectivos castrenses. Ya la Fiscalía del Estado tomó conocimiento del caso e inició, por supuesto, con la respectiva carpeta de investigación. Desde deporte, compañeros, muy buenos días.
Muchas gracias por la información, Edgar. Muy buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel, con este reporte. Vamos... ¿Tenemos a Gustavo en línea?
Sí.
Sí, ¿verdad? Está Gustavo Cárdenas, él nos va a presentar más información esta mañana. Recuerde usted que se sigue de cerca la investigación en torno al fraude en la Villa Panamericana. En este caso, Gustavo nos tiene más información al respecto. Adelante, Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarles y actualizarles. El día de ayer pudimos platicar con el gobernador del estado, quien también estuvo presente en el informe de actividades de Juan José Valle en el municipio de Zapopan. La primera pregunta, obligada por supuesto por los reporteros, es el tema de las villas panamericanas. Hay que recordar que pues se está investigando un enorme fraude, se habla de 140 millones de pesos que encabeza un empresario, pero pues que hasta el momento pues han sido al menos 70 personas las que han estado vinculadas a este megafraude millonario, así es como lo describió el propio gobernador Pablo Lemus Navarro. El día de ayer estuvimos platicando con él, quien pues señala y dio el nombre directamente de este empresario, que está señalado como la cabeza o digamos el principal responsable de haber pedido el préstamo a Fojal, este préstamo a Fojal para luego hacerse de las villas panamericanas y luego hacer una repartición del dinero que nunca se fue realmente nunca fue llevado al mejoramiento de las propias villas panamericanas como era el compromiso de ese préstamo, y entonces se fue desapareciendo el dinero, se fue desvaneciendo. Hay que recordar que este dinero, o al menos la posición de las villas panamericanas, pues eran parte del IPEJAL. Hay otras instituciones que también están dañadas en su patrimonio por el tema de este fraude. Sin embargo, el día de ayer el propio gobernador Pablo Lemus Navarro nos dijo: ya tenemos identificado al personaje principal, ya se giró una orden de aprehensión, lo estamos buscando, pero es una persona que está ilocalizable. De ser necesario, se pedirá el apoyo de la Interpol para una ficha roja, entonces que se le busque en todo el mundo. Vamos a escuchar al gobernador Pablo Lemus Navarro.
esta persona y que fraudulentamente obtuvo de parte de Fojal en el año 2014, 2015, 2016 y que no ha pagado, por supuesto, ¿no? Hoy esta persona está no localizable. Tenemos ya todo para que pague sus tranzas y que pueda resarcir este patrimonio en beneficio de los trabajadores de Jalisco, en beneficio de las finanzas del Estado, y esta persona está como no presentada.
Hay que recordar que este tema surgió cuando elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco ingresaron apenas el 9 de septiembre al complejo de las Villas Panamericanas. Se ejecutó el aseguramiento de 340 inmuebles, es decir, departamentos, luego de la denuncia por fraude interpuesta por el propio Fojal. La operación se derivó de una investigación que reveló un presunto esquema de triangulación, es decir, desvío de recursos. Se destinaron a programas de vivienda, participaron 77 personas, 39 empresas, supuestamente puras empresas fachada, para entonces hacer la repartición de los bienes. ¿Qué más nos dijo el gobernador Pablo Lemus el día de ayer? Que no solamente está congelada las cuentas de este empresario o pseudo empresario, así lo calificó el propio gobernador Pablo Lemus, de este empresario, sino de toda su familia y de sus socios. Es por eso que incluso señaló que ya algunos de los cercanos a este hombre se han acercado también a la autoridad con el propósito de apoyar en la investigación, porque ellos ven que esto pudiera ir a mayores. Se han congelado cuentas con un total de alrededor de 1.500 millones de pesos. Pablo Lemus Navarro dijo, eso es suficiente y más para pagar lo que se le adeuda. Si él paga los 140 millones que se le debe a Fojal o al gobierno del Estado, que se olvide de ir a la cárcel. Pero mientras tanto, lo vamos a buscar. Los reporteros le preguntamos acerca de esto, porque literalmente hizo la oferta. Si él devuelve los 140 millones de pesos que debe, pues se le dejaría en libertad. Le preguntamos, bueno, ¿y el delito de fraude? ¿Y el delito de desvío de recursos? ¿Y el delito, la impunidad? El gobernador, la verdad es que fuera de micrófono, nos volteó a ver, nos dijo, déjenos trabajar, vamos a dar con él y se va a reparar el daño. Hasta el momento hay órdenes de aprehensión giradas, sí las hay, liberadas, sí las hay, pero hasta el momento ninguna cumplimentada. Este hombre al que se le señala del megafraude por las Villas Panamericanas, 340 departamentos, pues está ilocalizado. Dijo Pablo Lemus, de ser necesario, pues se pedirá el apoyo de la Interpol para dar con él en cualquier parte donde se encuentre. Es la actualización del tema.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Gracias, buenos días, estaremos pendientes.
Gustavo Cárdenas, gracias por el reporte.
Una pausa, regresamos con deportes.
Deportes, y saludamos a Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vámonos con la información. Bueno, pues ayer emocionante resultó el arranque de la segunda fecha de la NFL, la segunda semana. Empacadores de Green Bay, que suma su segunda victoria en la temporada al iniciar, insisto, el día de ayer, la semana número 2, le pegó a los Commanders de Washington 27-18. Jordan Love, el quarterback de los Packers, se lució, destacó con 292 yardas lanzadas con dos pases de anotación. Mientras tanto, en el béisbol de la Liga Mexicana se juega la final, la Serie del Rey, y los Diablos Rojos del México se colocaron ya 2-0 arriba. Ayer le pegaron a los Charros de Jalisco 12 carreras por una en el estadio Alfredo Harp Gelú, allá en la Ciudad de México. Allen Córdoba batió de 5-4 con un cuadrangular solitario en la quinta entrada y un triple además con la casa llena en la octava para coronar esta gran victoria del equipo de los Diablos en la Serie del Rey. El pedalista azteca Isaac del Toro sigue brillando en Italia. Ayer ganó otra carrera, lleva 3 en lo que en 5 días prácticamente lleva 3 ganadas. Ganó la Copa Sabatini, sumó otra victoria. El miércoles había ganado la Copa Toscana y el domingo el Gran Premio Industria y Artigianato. Así que 3 carreras en Italia en cuestión de 5 días lo que ha ganado el mexicano Isaac del Toro. Mañana hay pelea en Las Vegas, Nevada, y estará presente Saúl El Canelo Álvarez. Se habla de que se van a romper los récords millonarios, se habla de que va a ganar más de $100 millones el Canelo y se enfrentará nada más y nada menos que al que va invicto, a Terence Crawford, por los títulos que tienen los dos peleadores, sobre todo el Canelo con los que tiene de supermediano. El día de hoy se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, también algo diferente porque sería a las 19 horas, tiempo del centro de México, cuando generalmente es a las 2 o 3 de la tarde, hora centro. Y nos vamos al tenis, se está llevando a cabo el torneo abierto aquí en Guadalajara, el GDL Open 500 de la WTA, donde, bueno, hay actividad importante, destacando lo que está haciendo una tenista, la francesa, que había eliminado a las favoritas, ayer despachó a otra, y estamos hablando de Elsa Jacquemont, quien ayer derrotó 4-6, 6-3 y 6-4 a la sembrada número uno del torneo, la belga Elise Mertens. Mientras que la actual campeona del torneo sigue con vida, es Magdalena Frenz, que ayer venció a Lucrecia Stefanini de Italia 6-1 y 7-6, y en dobles la única mexicana que sigue en acción es Juliana Olmos, que también logró avanzar a la siguiente ronda. Y nos vamos ahora al tema del fútbol, mencionar que Memo Ochoa tiene equipo ya, después de varias semanas intentando quedarse por allá en Europa. Bueno, pues el equipo AEL Limassol de Chipre anunció ayer en un comunicado que llegó a un acuerdo con Memo Ochoa para que sea su portero. De esta manera, Ochoa tendrá nuevamente la oportunidad de jugar en Europa y será su sexta liga allá precisamente en el fútbol europeo. Mientras tanto, el defensa mexicano Johan Vázquez renovó contrato con el Génova de Italia hasta el día 30 de junio del año 2028. Por lo pronto, Johan es capitán de ese equipo en la Serie A de Italia. Y bueno, como era de esperarse, México, Estados Unidos y Canadá fueron los países con más solicitudes de boletos para el Mundial 2026. Luego de abrirse el registro el pasado miércoles, ayer en un comunicado FIFA lo informó. Asegura que un total de 1.500.000 personas ingresaron al sistema inicial para poder adquirir uno de los boletos, y donde el más económico está en $60. Cerramos con la nota de las Chivas. Hay clásico nacional el día de mañana. El Guadalajara se enfrentará al América, pero Chivas tiene ya una baja. Aunque Chivas no ha sido titular este muchacho con el Guadalajara, bueno, es baja de todos modos. Alan Mozo se lesionó de los meniscos el pasado fin de semana cuando enfrentaron en Chicago al equipo de León en amistoso, y causa baja, será operado entre hoy y mañana el propio Alan Mozo. Chivas espera recuperar a Omar Gobea y a Richard Ledesma para el duelo del clásico contra el América. Mencionar que el día de hoy, con dos partidos, arranca la jornada número 8 de la Liga MX, Necaxa Juárez y Mazatlán contra Pumas. El clásico de mañana será a las 9:15 de la noche, América contra Guadalajara. Antes, a las 7, Atlas contra el Santos de la Laguna. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín.
Hasta luego.
Martín Navarro con la información de los deportes. Acompáñenos a la pausa, continuamos con el programa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ya está en la línea telefónica y la saludamos. Es la maestra Miriam Guerra, especialista en movilidad urbana y territorio. ¿Cómo está? Buenos días. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Víctor, Griselda, a toda su amable audiencia. Hoy quiero permitirme retomar el debate titulado López Mateos, pero esta vez vinculado a hechos que parecían aislados, pero no lo son. Las inundaciones de las últimas semanas en el área metropolitana de Guadalajara. Porque no estamos hablando solo de tráfico o de molestias pasajeras. Estamos hablando de un síntoma profundo de cómo han construido, hacia dónde se ha orientado la ciudad, y también cómo se ha descuidado esta misma ciudad. Lo más preocupante de López Mateos es que llevamos más de una década discutiendo cómo resolverlo y no hemos pasado del diagnóstico. Sí, ha habido múltiples foros, mesas de trabajo, reuniones con especialistas, vecinos, autoridades, organizaciones civiles. Aún en los últimos días estuvimos participando en mesas de trabajo y paneles. En todos estos se repiten los mismos planteamientos: la necesidad de un transporte masivo, de alternativas reales al automóvil, de pensar la movilidad desde una lógica metropolitana, pero en la práctica lo que vemos son parches, un puente más, un paso desnivel, un reacomodo vial que solo aplaza el problema. Y mientras tanto, la ciudad sigue creciendo hacia el sur, hacia zonas donde no había infraestructura suficiente y la presión sobre López Mateos se vuelve cada vez más insostenible. Ahora bien, lo que ocurrió con las lluvias recientes nos mostró con crudeza que no solamente es un problema de tráfico, es un problema de esto que llamamos ciudad. Las inundaciones dejaron a cientos de personas atrapadas en el transporte público. Hubo pasajeros que tuvieron que pasar horas de la noche y de la madrugada dentro de un camión urbano, porque las vialidades estaban bloqueadas por completo. Imaginen eso, después de trabajar todo el día sin poder volver a casa, atrapados entre el agua y la falta de alternativas. Esa imagen es poderosa y dolorosa a la vez, porque nos recuerda que la movilidad no es neutral. Y esto está presente en varios puntos del área metropolitana de Guadalajara, entre ellos López Mateos, que no colapsa solo por exceso de autos, colapsa también con mayor intensidad cuando aparecen las lluvias, porque hemos impermeabilizado el suelo, porque hemos construido en zonas de recarga hídrica, porque no hemos cuidado las cuencas ni los cauces naturales. En otras palabras, la movilidad y la gestión del agua están íntimamente ligadas, aunque los gobiernos insistan en tratarlas como asuntos separados. Los foros ciudadanos de este año lo han dicho con todas sus letras. Más carriles no son la solución. Lo que se necesita es cristalizar en los territorios esto que tanto mencionamos a diario, una movilidad urbana sustentable, y cuestionarnos quién sigue planificando y hacia dónde la ciudad. Un sistema robusto de transporte público masivo, una planeación metropolitana que integre la movilidad, ordenamiento territorial y gestión del agua, y una visión que coloque a las personas, aquellas que nos movemos todos los días, en el centro de una política pública. De lo contrario, seguiremos repitiendo el mismo ciclo: lluvias que inundan, vialidades que colapsan, ciudadanos atrapados en el camino. El caso de quienes durmieron en un camión urbano debe indignarnos. No es un accidente aislado, es el reflejo de una ciudad que creció sin pensar en las implicaciones de ello. Una ciudad que privilegió obras espectaculares, pero olvidó lo más básico: garantizar que las personas puedan moverse de forma segura, digna y sostenible. López Mateos, más que una avenida saturada, es ya un símbolo, un recordatorio de que no podemos seguir posponiendo las decisiones de fondo. Hoy más que nunca necesitamos que la movilidad se piense como un derecho y que se entienda que no solo se trata de mover autos, sino de mover personas, de conectar vidas, de hacer ciudad. Las lluvias recientes nos dejan claro que no hay tiempo para más diagnósticos. O partimos desde una visión distinta o seguiremos viendo escenas de ciudadanos atrapados en el camino. La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta cuándo se hará un alto a quienes siguen planificando la ciudad a través de la construcción voraz y especuladora? Porque no olvidemos que además de la relación agua-movilidad, la vivienda es la categoría insoslayable que también pretenden visualizar de manera separada. Este sería el comentario del día de hoy. Agradezco mucho el espacio, la escucha, y bueno, como siempre les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Bien, ¿y cuántos discursos no hemos escuchado, maestra, de que habrá finalmente un gobierno que ordene el territorio, que va a impedir los desarrollos irregulares, que se van a cuidar los recursos naturales? Y seguimos viendo lo mismo, prácticamente se acusan unos a otros, pero realmente en cada administración hay sus complicidades. Lo decíamos ayer, el caso de estas casas cerca de la calle Pedro Mirazú, se sabía perfectamente que era una zona inundable y aún así se dio permiso de la construcción de las casas.
Exactamente, necesitamos urgentemente pasar de esta, digamos, este discurso a la acción, a cristalizar todo esto que se integra en los discursos. De otra manera, seguiremos haciendo foros, seguiremos haciendo consultas para legitimar solamente lo que ya está casi por implementarse.
Así es. Y bueno, tener una Procuraduría de Desarrollo Urbano, ¿de qué sirve si a final de cuentas se siguen haciendo las cosas como ellos dicen y como ellos quieren, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero seguiremos poniendo el dedo en estos temas, visibilizando y haciendo lo posible desde nuestros espacios.
Gracias por el comentario, maestra.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Muy buenos días.
Buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Concierto
pero todo salió mal, terminaron creando este concierto que es el que he considerado el más grande de la historia, que es el Festival de Avándaro. Y para toda la familia, llega 200% Lobo, en la que un heroico perro pudo, pues lucha por mantener el respeto de su manada, pero por pedir un deseo lo transforma en hombre lobo. Y ahora tiene que enfrentar nuevos desafíos para lograr restaurar el orden cósmico. 200% Lobo, esta película sí es para absolutamente toda la familia. Y por último, ahora sí llega Dreams, Sueños, que para todos los que prefieren algo de romance con un poquito de drama, es de Michel Franco con las actuaciones de Jessica Chastain y el bailarín tapatío, por supuesto, Isaac Hernández, en donde justamente Isaac interpreta a un joven bailarín de ballet que sueña con el reconocimiento internacional y una vida en Estados Unidos, y creyendo que su amante, que es una dama de alta sociedad, lo va a apoyar, él deja todo atrás, pero hay algo que podría alterar la realidad o el presente. Así que es Dreams, Sueños, y es el debut prácticamente de Isaac Hernández en la actuación. En la agenda de espectáculos, el día de hoy se presenta Río Roma en el Teatro Diana, mañana en el Auditorio Telmex se presenta Eslabón Armado, y en el Conjunto Santander se va a realizar la final de Miss Universo México. Y para el domingo, pues hasta ahora déjenme decirles que sigue en pie el concierto de Julio Preciado y El Coyote, esto en el Auditorio Telmex, pero el día de ayer hay que recordar que se dio a conocer que Julio estaba hospitalizado, así que esperemos que se recupere, veremos si los doctores le van a autorizar que se presente este domingo en el Auditorio Telmex o en qué momento van a posponer este concierto, insisto, entre Julio Preciado y El Coyote, programado para este domingo en el Auditorio Telmex. Y bueno, pues en información, les cuento que el actor Henry Cavill sufrió una lesión que no se ha revelado de qué se trata durante la preproducción de la nueva versión de Highlander de Chad Stahelski, que este rodaje pues estaba planeado para arrancar la semana próxima. Sin embargo, pues con esto ya Henry Cavill y la productora pues se vieron obligados a retrasar la filmación hasta inicios del 2026, lo que pues ya empezó a causar preocupación entre los fans de la franquicia y el histrión. Esta película está escrita por Michael Finch, también cuenta con la participación de Russell Crowe, de Marisa Adela, de David Bautista y Max Chang, entre otros, y esta cinta estaba planeada para comenzar su rodaje a finales del año pasado. Se pospone para enero de este año y después se pospone justamente para septiembre de este año, y Henry Cavill se lesiona, así que se vuelve a retrasar. Esto es prácticamente un hecho que no se va a estrenar en el 2026 como lo tenían planeado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Esa primer película de la que haces referencia es lo que le llaman el anime o manga, ¿o no?
Exacto, sí. Exactamente, uh-huh. O sea, de anime o manga.
Que es para todos estos chicos que están encantados con el anime y el K-pop y todas estas cosas, ¿no?
Pues digamos que a los que van más al anime, es lo que les encanta a los chavos. Hay muchos chavos que están fascinados con este tipo de cosas, pero bueno, hay otros que no les entienden y no les gustan, y también es muy respetable.
Claro, pues vamos a ver qué éxito tiene en la pantalla. Aparentemente, pues pinta para que le vaya bien, estaremos atentos. Gracias, Katia.
Bonito fin de semana para todos.
Gracias, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Nosotros nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Le invitamos a que siga después en la tercera hora de Buenos Días, Metrópoli.